Bueno, vamos a darle la bienvenida, siendo miércoles, a Jesús Mascaraque. Bueno, Jesús, ¿qué tal estamos?
Bueno, Neko, pues bien, aquí disfrutando del otoño.
Sí, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no?
Exacto.
A resguardos está bastante mejor ahora.
Sí.
Que en el anterior. Bueno, supongo que vamos a seguir hablando sobre un poco la historia de Navarra, ¿no? De la época medieval.
Efectivamente.
Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues bueno, en la charla de hoy vamos a tratar un poco los detalles de la sociedad bajo medieval, de siglo XI, XV aproximadamente, y de las relaciones sociales que se establecen en esa época, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tipo de estamentos sociales había en ese entonces?
Bueno, puede decirse que en ese intervalo de tiempo, estamos hablando siempre de los siglos XI, XV, XVI, los naturales del reino de Navarra estaban divididos desde la cuna en tres estamentos sociales bien diferenciados. Por un lado estaban los nobles o hidalgos, que representaban aproximadamente el 17% de la población. En 1366, nos vamos a referir a esta fecha de manera reiterada, los nobles o hidalgos, digo. Luego estaban los francos o ruanos, de los que hablamos también el otro día. Uh-huh. Y luego estaban los villanos o pecheros o labradores, ¿no? Los pecheros, que representaban aproximadamente en 1366 algo más del 46% de la población. Uh-huh. Y eran los que estaban obligados a pagar pechas, que eran impuestos que se pagaban al rey o al señor en caso de vivir bajo una jurisdicción señorial, ¿no? La pecha podía ser en especie o en dinero, y también había pechas que se llamaban pechas de capital, cuando la cantidad a pagar por el vecino venía señalada de antemano, o bien tasada cuando era una cantidad global que debía pagar entre los vecinos pecheros. Bueno, el caso es que esos tres primeros estamentos es importante diferenciarlos. Además de estos, existían también los collazos, cuya libertad se hallaba, fíjate, restringida por los vínculos de dependencia señorial, perdón, al estar adscritos a la tierra en la que trabajaban, y por tanto podían ser vendidos o cambiados con la tierra, siendo además su condición hereditaria. En fin, estaban en cualquier caso obligados a más cargas que el resto de los dependientes, que ya es bastante, ¿no? Otro estamento importante eran los que recibían las órdenes sagradas, pasaban a integrarse en un grupo social propio, exento de toda jurisdicción que no fuera la eclesiástica, incluso si habían nacido villanos o pecheros. En fin, estamos hablando de los clérigos, ¿no? Que también tenían, por supuesto, privilegios jurídicos y fiscales. Y luego había unas minorías étnicas con estatutos especiales en los que se encontraban los judíos y los musulmanes. Lejos de toda consideración como estamento, puesto que no tenían ni siquiera derecho a vecindad, estaban los agotes, que era una minoría social absolutamente marginada, a la que seguramente podremos dedicar un programa específico, ¿no? Bueno, por encima de todos ellos estaban los reyes y la familia real, sobre los que también hablaremos en otro momento, ¿no? Y para ayudar un poco a interpretar este marco, podríamos decir, como ya también dijimos en días anteriores, que la sociedad medieval navarra era una sociedad básicamente rural. Aproximadamente el 90% de la población vivía en el campo, que era el centro de la actividad y vida diaria de los habitantes de aquella época, que por cierto no eran muchos. Se estima que en ese año del que estamos hablando, 1366, en Navarra había 17.284 fuegos, equivalentes aproximadamente a unas 90.000 personas. Se calcula que 5 personas más o menos por fuego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mediados del siglo XVI ya en Navarra pues vivían en torno a unas 150.000 personas, más o menos esta era la situación de Navarra. La merindad de Pamplona era la más poblada, con 9.657 fuegos, seguidos de las de Estella, Sangüesa, Tudela y Olite. Más o menos la cosa en ese momento era así.
Y bueno, antes de entrar en el detalle del estamento nobiliario, quizás es conveniente aclarar algunos conceptos respecto a esta clase llamada comúnmente hidalguía, ¿no es así?
Pues sí, quizás sería bueno aclarar inicialmente algunas cosas. Por ejemplo, la primera y muy importante, no era una clase social homogénea, sino a su vez estaba jerarquizada y con una capacidad económica muy desigual. Decimos jerarquizada porque luego hablaremos un poco con más detalle, pero bueno, había ricos hombres, había infanzones o hidalgos que constituían prácticamente una nobleza proletaria, y luego había una nobleza de segunda fila integrada por segundones de los principales linajes, ¿no? Entonces, como digo, estaba jerarquizada y con capacidad económica muy desigual. Por otro lado, en Navarra, como en otros lugares, se consideraban hidalgos aquellas personas que desde tiempo inmemorial procedían por su linaje de gentes libres, sin mezcla alguna de esclavitud ni de villanía. A eso se le llamó hidalgo de sangre, ¿no? Por supuesto, estos hidalgos afianzaron su poder en el plano económico estableciendo tenencias, señoríos o dominios, así como privilegios en general que les proporcionaban rentas de los villanos o pecheros que estaban en sus dominios y sobre los que establecían unos lazos de vasallaje, ¿no?
Y cuéntanos, antes de seguir, ¿qué son las tenencias?
Pues mira, la tenencia, aquí en Navarra se le llamaba la honor, fue la cesión de tierras que efectuaba el rey a un vasallo para su utilización. Era común en los reinos de Navarra y Aragón, donde aparecieron con anterioridad al resto de la península ibérica. En definitiva, las tenencias se concedían a grupos privilegiados de la nobleza y el clero, y a partir del siglo XII contribuyó a una cierta refeudalización al dotarse de funciones de jurisdicción y administración de la recaudación del rey, ¿no?
Bueno, te he cortado un poco los conceptos, que habría más conceptos que aclarar de la hidalguía.
Efectivamente, gracias en cualquier caso, Eneco, porque estas cosas sirven para aclarar. Bueno, decíamos que el poder económico se sostuvo además por la influencia en las grandes decisiones del reino de esta nobleza, ¿no? Porque constituían el brazo militar en las cortes y también por medios de leyes. Pues la primera referencia es el fuero de Nájera, que aseguraban de alguna manera el estatus propio de la nobleza, ¿no? También ocurrió que en algunas ocasiones sus atropellos y los de la monarquía produjeron tensiones y conflictos, a veces entre clases sociales y a veces también en el caso de la propia hidalguía, ¿no? Las juntas de infanzones son un ejemplo de ello, ¿no? Podríamos decir que además en el devenir de la historia hizo que esa condición de hidalguía cambiara y que también lo hiciera la composición del grupo dominante. Y por último, podríamos decir que como consecuencia de los privilegios que se les otorgaba a todos ellos, muchas gentes aspiraban a ingresar en esa clase, a formar parte de ella. Y por tanto se produjeron situaciones muy variadas, desde hidalguías colectivas, falsedades, hidalgos a la carta, etcétera, etcétera, ¿no? Thank you.
Y bueno, después de este marco de referencia, nos centramos en la nobleza. ¿Podemos detallar cada uno de sus tratamientos?
Pues sí, vamos a entrar entonces en un poco más de detalle. Por un lado, está la alta nobleza, son los señores, dominadores, príncipes, varones, en definitiva, ricos hombres. Son dueños de torres y castillos o incluso pueblos fortificados colocados en alguna posición estratégica del reino. Tienen rentas y honores, como hemos dicho antes, las tenencias. Asimismo, esto es importante, debe protección y amparo a su linaje y a sus vasallos, cuyo destino en gran parte está en sus manos. Hay una definición de rico hombre en el fuero general que es bastante explícita, que no vamos a hacerla aquí ahora, pero bueno, básicamente dice lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Eran pares al rey, así como a su entorno inmediato, y llegaron a esas posiciones dominantes porque en general eran guerreros beneficiarios de tierras conquistadas y solo obligados en lo militar hacia la persona del monarca. Además, el rey estaba obligado, como se refleja en el mismo fuero general, a contar con estos varones para asesorarse en sus decisiones de gobierno y asignarles villas, castillos o tenencias. Componían, junto con la pequeña y mediana nobleza, el brazo noble o militar de las cortes, así como el máximo tribunal de deliberaciones, ¿no? A lo largo del siglo XII y más claramente en el siglo XIII se conocen los nombres de un nutrido grupo de representantes regios al frente de esas tenencias que colaboran con los monarcas en el gobierno de sus distritos, con los que se van bosquejando y arraigando los grandes linajes originarios. Datan de entonces los nombres de muchos de los 12 linajes tradicionales navarros, ¿no?
¿Cuáles son esos linajes, por curiosidad?
Pues mira, efectivamente suele ser una referencia a esta alta nobleza las tradicionales 12 familias que figuran en el libro de armería del Reino de Navarra. Uh-huh. Por hacer alguna referencia, aparecen ahí apellidos tradicionales como los Guevara, Aibar, Batán, Urroz, Subiza, Vidaurre, Rada, Cascante, Monteagudo, Moleón, Almorávid. O sea, estos son linajes, digamos, tradicionales. También aparecen en esos siglos otros apellidos más jóvenes, ascendidos como consecuencia de la ramificación de los antiguos troncos familiares, ¿no? O incluso del ascenso social. Por ejemplo, los Batán, Cascante, Oriz o Ramírez de Pedrola o Pierola. En fin, entre estos grandes nombres destacaba ya el papel de mayordomo dentro de la corte y del alférez, que era un cargo también militar. Uh-huh. En cualquier caso, esas familias nobles experimentaron un constante proceso de renovación, tanto por razones biológicas, por ejemplo, matrimonios, como a causa de las bajas y destierros ocasionados por guerras, por las diferentes coyunturas políticas, los cambios dinásticos, etcétera. Así que es fácil que apellidos ilustres del siglo XIII desaparezcan, por ejemplo, a lo largo de los siglos siguientes y en su lugar aparezcan otros ligados a la propia monarquía, ¿no? Además ocurre una cosa, que es que el progreso en el estamento a partir de un determinado momento ya no solo lo sostenían los hechos de armas, esto es importante, sino que había otra variable ligadas, por ejemplo, a la administración eficaz del reino. Es conocido, por ejemplo, el hecho de que Sancho el Sabio empezó a confiar el gobierno del reino y las reformas administrativas a expertos ajenos a la alta nobleza. Entonces surgen, por ejemplo, las figuras del merino o intendente mayor y de los alcaldes que están versados en derecho, ¿no? Y todos ellos quizás extraídos de un amplio grupo de infanzones en el que el monarca empezaba a apoyarse, ¿no? Ocurre que durante, por seguir un poco con la evolución de esta alta nobleza, en el turbulento reinado de Juan II, estamos hablando de mediados del siglo XV, los linajes navarros se van a dividir en dos bandos irreconciliables, que enseguida se enfrentan en una guerra suicida. Por un lado están los agramonteses, que eran partidarios de Juan II, aglutinados en torno a la casa de Peralta, y los beaumonteses, seguidores del príncipe de Viana, cuyo líder banderizo es el conde de Lerín, de la casa de Beaumont. En cualquier caso, esto es importante resaltarlo, porque este conflicto dinástico y de guerra civil no hizo sino agravar la situación del reino, acentuándose el recurso de los soberanos a la enajenación, a la venta de bienes del patrimonio real, con el fin de ganar adeptos o de premiar y consolidar fidelidades. Los principales beneficiarios de estas concesiones reales pues fueron fundamentalmente los miembros de la alta y mediana nobleza del reino. En fin, en este marco también se incluyen que, para ganar adeptos a su causa y fijar fidelidades, Juan II otorga también títulos de hidalguía colectiva a determinados valles, ¿no?
Y luego, bueno, igual explica en brevedad qué es el merino, qué era el merino, así un poco a grosso modo.
Sí, está bien que lo digas, porque las merindades es un...
Ya se mantiene.
Efectivamente. pues mira, el merino es una denominación de influencia castellana, se aplica en Navarra ya desde la segunda mitad del siglo XI, uh-huh. Designa a un funcionario real que en una localidad o en un determinado valle recaudaba los tributos y exigía el cumplimiento de las labores y servicios personales. También castigaba a los culpables de delitos, percibía las multas, ejecutaba las confiscaciones y embargos, y en general representaba al rey y defendía sus derechos en todos los órdenes. Quizás debido a los abusos que algunos tuvieron, se podría decir que había una cierta animosidad contra ellos, se hacían odiosos a los pueblos, ¿no? A partir del siglo XIII se reserva esa denominación de merino al funcionario que ejercía esas funciones fiscales y policiales, ¿no?
Bueno, eso era respecto a la alta nobleza, pero ¿qué pasa con la media y baja nobleza? ¿Tienen los mismos privilegios?
Bueno, no exactamente, pero bueno, vamos a entrar en ello. Sí, la nobleza media existía, bueno, era una nobleza muy rural que recibía la denominación genérica de palacianos, es decir, de nobles propietarios de un palacio o cabo de armería. Uh-huh. Gozaban también de importantes privilegios fiscales y militares. Por ejemplo, estaban exentos del pago de impuestos y contribuciones y poseedores, en algunos casos, del derecho a asiento en el brazo militar de las cortes del reino. Uh-huh. Como hemos dicho, eran ricos propietarios rurales, aunque tampoco hay que pasarse. En el siglo XIII y XIV son de reseñar las famosas juntas de infanzones que trataron de frenar las arbitrariedades del poder real e incluso de los grandes señores, y que en algunas ocasiones fueron perseguidas con gran dureza. Por último, estaban los simples hidalgos, diferenciados del resto de la población por el hecho de que estaban exentos del pago de pechas o de tener quizás reservados cargos en la administración local. ¿No? En la administración local. En Navarra, aunque los simples hidalgos no estaban exentos, perdón, de cuarteles y alcábalas, que también eran otros impuestos, y del repartimiento por fueros que componían los capítulos esenciales del servicio de las cortes, gozaban también de otros importantes privilegios militares. Por ejemplo, estaban exentos de alojamientos, bagajes y construcciones judiciales, tenían algún beneficio económico y aprovechaban, por ejemplo, vecinalmente, en fin, determinadas cuestiones, ¿no? Reservas de oficios, en fin, por ello, el acceso a la nobleza, en cualquier caso, fue el objetivo ambicionado por todo el que con dinero o prestigio intentaba ascender en jerarquía social, ¿no?
Y antes de seguir, bueno, igual convendría reseñar o, digamos, explicar qué son las juntas de infanzones.
Sí, las juntas de infanzones, bueno, es un aspecto muy interesante de la historia de Navarra. Bueno, vamos a empezar diciendo que pecheros y la gente en general menos favorecida eran víctimas en muchas ocasiones de fechorías, de malhechores e incluso de abusos por hidalgos de linaje, ¿no? Como reacción defensiva, los infanzones formaron juntas. Una ya existía en tiempos de Sancho el Fuerte, compuesta, fíjate, por infanzones, labradores e incluso eclesiásticos de baja condición que se defendían contra poderosos y malhechores comunes y estaban al mando de un burusagui o mayoral que se reunían sobre todo para sostener en lucha allí donde fuera necesario defender también el derecho, ¿no? De una manera breve, podríamos decir que cada juntero representaba a una comarca, aunque la junta era solamente una, ¿no? Bueno, la más famosa junta de infanzones se reunía en el término de Obanos y por eso se le denominó junta de infanzones de Obanos, a la que seguramente tendremos ocasión en algún otro momento de referirnos, ¿no?
Y luego, bueno, sabemos que en alguna de las etapas la monarquía navarra dio carta de nobleza a quien no la poseía, pero ¿cómo fue ese proceso?
Pues sí, de alguna manera lo hemos explicitado casi antes, ¿no? Hemos dicho que los privilegios que gozaban los nobles impulsó siempre movimientos tendentes a escapar de esa condición servil, ¿no? Entonces los francos, los ruanos o pecheros o los villanos pues intentaron obtener una carta de noble, ¿no? En Navarra a la nueva nobleza se le llamó infanzones de carta. Una de las subdivisiones, digamos la más baja, eran los conocidos como infanzones de abarca. En cualquier caso, franquear, ennoblecer a un individuo y quitarle la obligación de pagar cuarteles, pechas, etcétera, pues lógicamente era una aspiración bastante normal, ¿no? En cualquier caso, se extendía siempre la condición y beneficio de hidalguía únicamente a los vecinos propietarios de los lugares privilegiados por la merced real, excluyendo totalmente a los moradores o caseros sin derecho de vecindad. Generalmente el propio privilegio real señalaba el escudo de armas colectivo que se podía usar en todas y cada una de las casas del valle. Aquí en el valle, por ejemplo, tenemos alguna muestra significativa, ¿no?
Y aunque ya se intuyen los privilegios de los nobles, ¿podrías, digamos, detallar o mencionar cuáles eran esos privilegios?
Sí, vamos a intentar incidir un poco sobre ellos porque, en fin, es muy importante. La pertenencia a la nobleza implicaba hasta la abolición de la misma, que ya fue en el siglo XIX, el disfrute de una serie de prerrogativas. Lo plasman los distintos fueros y también el fuero general. Vamos a poner un ejemplo, en este caso, por ejemplo, es una ordenanza dictada por Juan II de Navarra en el año 1461 a petición de los hidalgos de la Guardia en la que se especifican cuáles eran esos privilegios de los nobles, ¿no? Los enumeramos, por ejemplo. Estaban exentos de corbeas, pechas y prestaciones. Bueno, las pechas ya sabemos lo que es. La corbea consistía en la obligación de trabajar gratuitamente en las tierras del noble o señor feudal. Entonces, se les eximía de eso. Tenían, eso sí, la obligación militar, pero podía ser condonada mediante un sueldo, ¿no? Uh-huh. Tenían también una obligación de dar, digamos, un donativo voluntario, que eran los cuarteles acordados en las Cortes. Estaban libres, exentos e inmunes. Tenían además, en el caso, digamos, de los beneficios económicos, exentos de portazgo por las mercaderías que comprasen o vendiesen en Navarra. No estaban obligados a contribuir para las murallas ni otras obras de los pueblos. Podían beneficiarse de las minas de hierro en sus heredades. Podían vedar terrenos para el pasto de caballos. Tenían doble porción que los villanos o labradores o pecheros en las roturas y leña de los montes. En fin, había una serie de beneficios importantes desde el punto de vista económico. Por otro lado, desde el punto de vista jurisdiccional, no podían ser juzgados por los alcaldes, sino por el rey, ¿vale? Podía tener cada hidalgo, por ejemplo, un clavero o excusado, es un caballero, libre de ir a la guerra. Si eran, por ejemplo, acusados de hurto por algún villano, quedaban absueltos por la primera vez bajo su juramento. Los hijos de los infanzones aprendidos haciendo daño, por ejemplo, no podían ser despojados de sus vestiduras si solo llevaban la camisa. Perdón. En fin, podían disfrutar de vecindad en pueblos donde no residían, tenían una posibilidad de doble vecindad. Y curiosamente no estaban obligados a cumplir sus promesas si no las hiciesen por alguna necesidad o por servicio que hubieran recibido. En definitiva, como ves, son ejemplos muy concretitos de esas de esos privilegios que tenía la clase noble, ¿no?
Bueno, y está visto también, ¿no? Es que fue una clase con muchos privilegios, y bueno, supongo que también en siguientes charlas tendremos la oportunidad de ver los otros estamentos sociales que había en Navarra en el Bajo Medieval. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, y esperamos seguir aprendiendo junto contigo sobre la historia de Navarra.
Gracias a ti, Eneko, espero que haya quedado más o menos claro la visión de esta clase social tan privilegiada en los siglos bajo medievales. Muchas gracias, eskerrik asko. Thank you.